El Consejo de Seguridad Nuclear se pronuncia sobre la continuidad de Almaraz. La central es segura.
Y el objetivo de este informe técnico es verificar que por parte de la central nuclear se mantienen sus estándares de seguridad hasta esta fecha, hasta esta nueva fecha solicitada.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
Son las 8. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora la decisión para que siga funcionando corresponde al Gobierno central, al que la Junta le pide ya que amplíe 3 años esa vida útil de la planta extremeña.
Nosotros instamos al Gobierno que revierta su decisión. Almaraz no se cierra y así lo exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez.
Petición a la que se suman los ayuntamientos de la zona, también los de la asociación que agrupa las localidades con instalaciones nucleares, la Diputación de Cáceres y la mayoría de partidos políticos extremeños, y contra la que se pronuncian los colectivos ecologistas.
Que precisamente la continuidad de la central nuclear suponía un mayor coste y una mayor tardanza en hacer la transición energética, con lo cual lo que hacemos es exigir la planificación que ya está aprobada.
Debate sobre Almaraz y debate sobre la sanidad pública en verano, en este caso en la Asamblea, como les vamos a contar en este informativo. Antes hablamos de la situación del tráfico a esta hora, de DGT, José Antonio Pedrosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya, como es habitual, a esta hora de la tarde, tráfico normalizado con circulación fluida y cómoda y sin ninguna incidencia en las carreteras extremeñas. Por tanto, van a encontrar ya un tráfico, como decía, totalmente tranquilo, sin incidencias. Como siempre, eso sí, les recomendamos y les pedimos mucha precaución en carretera y también les recomendamos moderar la velocidad ya en estos días donde el tráfico aumenta, sobre todo en dirección a la costa.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Con Jesús Teniente conocemos la previsión del tiempo. Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Tenemos mañana una situación otra vez muy parecida a la que hemos vivido estos días, a la que hemos vivido hoy, de absoluta estabilidad, porque realmente no tenemos nada que nos dé otra idea. Y en cuanto a las temperaturas, mañana no van a cambiar tampoco. Esto implica que siguen contenidas para ser estas fechas, que deberíamos tener un poquito más. Mañana estaremos entre los 35 y los 36 grados, las máximas más altas que se darán de nuevo en el entorno del Tajo y del Guadiana, de ahí para abajo, pero estaremos en general entre los 33 y 35 grados. Esta próxima noche sí que bajan un poquito, las mínimas entre 1 y 2 grados en todas las comarcas de la región. A partir del fin de semana ya será cuando empiecen a subir y la semana que viene sí que la esperamos mucho más cálida. El estado del cielo mañana estará despejado con algunas nubes de evolución en el norte de Cáceres, serán poquitas, y el viento va a continuar soplando del Atlántico, que será flojo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha votado favorablemente para que la central de Almaraz siga funcionando hasta el 2030. Dicen que hay criterios de seguridad suficientes para que opere 3 años más. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica estudiará ese informe cuando le sea remitido para adoptar una decisión. Charo Calvo.
Iberdrola, Endesa y Naturgy se comprometen a seguir operando de forma fiable y eficiente, dicen, en estas instalaciones hasta el año 2030. Cristina Álex Gil, del Consejo de Seguridad.
Verificar que por parte de la central nuclear se mantienen sus estándares de seguridad hasta esta fecha, hasta esta nueva fecha solicitada.
Una planta, por tanto, segura y, además, un motor económico de la región. Desde la Junta recuerdan, no obstante, que aún faltaría el visto bueno definitivo del Gobierno central. María Guardiola recordaba en redes sociales que el Ejecutivo ya no tiene excusas para darle continuidad a Almaraz. La consejera Mercedes Morán también pedía al respecto diligencia.
Viene a decir que Almaraz puede seguir funcionando, puede continuar trabajando, ¿no? Así que nosotros instamos al Gobierno que revierta su decisión y lo decimos alto y claro, Almaraz no se cierra.
En el Ayuntamiento de Almaraz no pueden ocultar su satisfacción, este informe era muy esperado.
Es segura, cumple la línea roja que el Gobierno había pedido y ahora esperamos que el Gobierno agilice.
Las dueñas de la planta recuerdan las inversiones realizadas para mejorar sus equipos, unos 50 millones de euros anuales.
También apuestan porque se atienda ese informe la plataforma Si Almaraz, la Diputación de Cáceres o la Asociación de Municipios en Entornos de Instalaciones Nucleares. Sin embargo, el movimiento ecologista pide al Ejecutivo que mantenga el Plan Integrado de Energía y Clima, que la central se cierre en defensa, dicen, del interés general y no del de las empresas. Escuchamos a Javier Andaluz, portavoz del movimiento antinuclear.
El incremento de precio que supone la nuclear en la factura de todos los contribuyentes en el precio de la luz, precisamente porque evita la entrada de energías renovables, pues va a encarecer también enormemente la factura respecto a una medida como su cierre y su sustitución por renovables, que sabemos que es mejor para el medio ambiente y para el precio de la electricidad.
En la misma línea, Unidas por Extremadura, mientras PSOE, Vox y PP piden al Ejecutivo Central que revierta esa decisión de cierre, el secretario general del PSOE extremeño se mostraba esta tarde convencido de que el Gobierno central apostará por mantener en activo la planta cacereña.
El resumen de la jornada en última hora.
En Casas de Don Pedro, en Badajoz, incendio con nivel 1 de peligrosidad por cercanía y viviendas aisladas. Trabajan a esta hora varias dotaciones de bomberos del Infoex, agentes del medio natural y también helicópteros. Un fuego que, según su alcaldesa Inmaculada Vicente, ha sido intencionado. La rápida actuación de los vecinos ha evitado que vaya más.
Que ha habido muchísimo foco, ha venido los vecinos corriendo, como siempre han llegado los primeros, han apagado todo lo que han podido, porque son un rastrojo, y han venido dos helicópteros y los bomberos.
Pues a esta hora está estabilizado y evoluciona de forma favorable. Los medios seguirán trabajando hasta el ocaso. Continúan allí también los bomberos del Infoex. Seguimos pendientes además de varios incendios activos en nuestro país. Preocupa mucho el de Orés, en Zaragoza, donde han desalojado ya 5 pueblos. Fuego que sigue avanzando sin control y fuera de capacidad de extinción. De Ana Calderita.
Pues son casi 1.000 personas acogidas ya en Ejea de los Caballeros. Los internos, además de un centro asistencial, han sido llevados hasta la capital. Algunas viviendas en Asín, que es uno de esos pueblos evacuados, han sido afectadas. Se han quemado ya unas 6.000 hectáreas de alto valor ecológico. Está activo el nivel 2 de peligrosidad. Es un incendio fuera de control y de capacidad de extinción, donde trabajan más de 400 efectivos, una veintena de medios aéreos y más de una treintena de terrestres, tanto autonómicos como nacionales. En Guadalajara, otro foco. Se ha evacuado ya La Mierla. Se han confinado también Muriel y Beleña. Es un fuego de nivel 2, además, que ha provocado el corte de varias carreteras comarcales. Sobre el terreno trabajan mano a mano bomberos forestales de Castilla y también la UME. Y en Madrid, el último, Lozoyuela, acaba de activarse también en nivel 2 de peligrosidad. Se ha preavisado ya varias pedanías y localidades cercanas por una posible evacuación. La columna de humo provoca un gran atasco en la A1 a la altura de Buitrago.
Y hoy ha habido pleno en la Asamblea de Extremadura. Entre los asuntos tratados, la cobertura médica en verano. La consejería reconoce que hay aspectos para mejorar, que trabajan en ello, ante la petición de un plan de choque que hacía el PSOE. Debate en el que intervenía la diputada socialista Isabel Gil y la consejera de Salud, Sara García.
¿Por qué es ya una norma que en Extremadura el médico de familia tarde en atenderte 12 y 14 días? Explíquenos qué es lo que está ocurriendo, porque vuelvo a decirlo, con el PSOE no ocurría.
Para resolver los problemas que ustedes nos dejaron en nuestra tierra. Así es que menos propaganda y más autocrítica, porque si la atención primaria tiene dificultades, ustedes las obviaron durante años.
Hoy en Extremadura, entre otras comunidades, han plantado al Ejecutivo Central en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, una reunión en la que se han asignado fondos para atender a menores migrantes no acompañados. Son unos 870.000 euros para Extremadura, Guadalupe y Jerez.
El reparto se ha aprobado con el respaldo de la práctica totalidad de las comunidades autónomas, salvo Murcia, que se ha abstenido. La mayor cuantía es para Ceuta, 5,5 millones de euros. Andalucía y Canarias recibirán 4 millones y Madrid y Cataluña 3,6. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defiende que la distribución de los fondos responde a criterios objetivos vinculados al volumen de llegadas y a la situación de los sistemas de acogida y que, en todo caso, se puede ajustar si cambian las necesidades.
Un reparto acorde a las necesidades y siempre entendiendo que es una situación, puede ser cambiante y que el Gobierno, pues estamos dispuestos a sentarnos con todos los territorios para ajustar, en caso necesario, las demandas que tengan, pero eso sí, atendiendo a una realidad que se pueda acreditar.
La ministra ha criticado la ausencia del consejero extremeño, Óscar Fernández. Tampoco han estado los consejeros de Castilla y León y Aragón de Vox. Además del reparto económico, la conferencia ha abordado medidas para combatir la violencia contra los menores, como la creación de un registro unificado de casos que se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros y las casas Barnau, espacios especializados en la atención a víctimas de violencia sexual infantil. Ya hay 18 en España.
Primeros pasos para la creación de un plan estratégico de modernización del regadío extremeño lo anuncia la Junta de la mano de las comunidades de regantes. Está previsto para un periodo de 10 a 15 años y afectaría unas 300.000 hectáreas. Desde Regantex valoran las necesidades de infraestructuras que son, dicen, antiguas y sin actualizar. Elías Denche.
Buenas tardes, Laura. El plan se concibe como una hoja de ruta para garantizar la competitividad del regadío debido a la importancia del sector dentro de la región. Solo la agricultura de regadío da empleo a más de 15.000 personas y supone el 6,4% del PIB regional. Si sumamos a la industria agroalimentaria, la riqueza aumenta hasta el 15%. Desde la Comunidad de Regantes de Extremadura, Regantex, valoran positivamente este acuerdo, pero reclaman compromisos. Francisco Sánchez es el presidente.
En el supuesto de que haya un desperfecto sumamente grande que no supere a los presupuestos nuestros, la Administración tiene obligación de colaborar y afrontar ese gasto.
Extremadura cuenta con 300.000 hectáreas de regadío y en torno a 180.000 hectáreas están representadas por la comunidad de regantes. La asociación denuncia la antigüedad de las infraestructuras, algunas incluso de los años 50. Este plan también quiere tener en cuenta el contexto climático y la normativa vigente.
Resumen de otras noticias en formato más breve. Los partidos independentistas catalanes, el gobierno, también la Generalitat piden que se aplique cuanto antes la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la ley de amnistía. Un fallo que concluye que esa norma no contradice la normativa europea. Desde el gobierno central dicen que ya no hay debate jurídico, aunque el PP asegura que la sentencia no es sobre la totalidad de la ley.
Y en Madrid, la Audiencia Provincial respalda la propuesta del juez Peinado para que sea un jurado popular quien juzgue la causa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Un juicio por dos delitos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, pero descarta esos hilos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Además, le retira las medidas cautelares, se le va a devolver el pasaporte.
La Audiencia Provincial de Cáceres condena a 76 años de cárcel a tres miembros de la familia propietaria del Gran Circo África por someter a humillaciones, violencia, explotación laboral y agresiones sexuales a un matrimonio que trabajaba para ellos, también a sus dos hijos menores de edad. El Tribunal Provincial considera aprobadas las denuncias.
Aprueban también en Cáceres una moción de Vox para impedir la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América, una propuesta que ha apoyado el PP en un pleno del que se han ido los concejales del PSOE y de Unidas por Extremadura en desacuerdo con esta iniciativa. En la Asamblea también se ha aprobado una propuesta de pronunciamiento para que el Gobierno central paralice la retirada de la cruz.
Siguen llegando reacciones a la sentencia tras el juicio por el contrato al hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz. Manos Limpias, como anunció ayer, ha registrado ya en la Audiencia Provincial un escrito en el que pide aclaraciones al fallo, entendiendo que no se han incluido sus conclusiones definitivas y apuntando a que se reservan acciones penales y civiles, Elías, contra Miguel Ángel Gallardo.
Ahora, según fuentes jurídicas, la sala debe responder a las aclaraciones que pidan las partes. Después, comunicar a los propios afectados la sentencia ya con las aclaraciones. Y por último, cada condenado debe recogerla en persona en la Audiencia Provincial de Badajoz. A partir de ahí, comenzará a contar el plazo de 10 días para recurrir. Un fallo que ha salpicado el pleno de la Asamblea hoy en distintas intervenciones, sin llegar a enfrentar a los partidos, porque desde el PSOE ha evitado dar réplica a esas intervenciones del resto. Escuchamos al socialista Julio César Rodríguez, a Margarita Núñez del PP y a Inés Checa de Vox.
Estamos muy orgullosos de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español de Extremadura.
Orgullosos, ¿no? Pocos pueden decir que les haya sorprendido. Actuaron como si Extremadura fuera patrimonio exclusivo del Partido Socialista y como si la Diputación de Badajoz fuera su cortijo particular.
Al hermanísimo de Pedro Sánchez, también condenado, y al señor Gallardo, el padrino del señor Sánchez Cotrina, también.
Y hablamos de prisión provisional para un hombre que fue detenido por los delitos de pornografía infantil, descubrimiento y revelación de secretos. La investigación de Policía Nacional y Guardia Civil se inició tras encontrar una mujer una grabación en la que aparecía manteniendo relaciones sexuales con el detenido, difundida en redes sociales. Lo que no había consentido fue que la grabase y difundiese ese material. Cuando registraron el domicilio del arrestado, encontraron mucho material pornográfico.
Última hora. Las claves de la noticia.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo.
Nos vamos con tres propuestas hoy, dos musicales y una teatral. La primera en Badajoz, concierto de Loquillo, que abre esta noche el Alcazaba Festival a las 10 de la noche. Otra propuesta en Guareña, en este caso en teatro, también a las 10 con el Festival Escénicas, que llevará a esta localidad seis propuestas teatrales y de danza. Y la última en esta sintonía en Canal Extremadura Radio, porque hoy y mañana el Garito rinde homenaje a Gene García.
Dame una sonrisa.
me. You're my reflection.
Pueden escucharlo a las 10 y 10 de la noche. Por cierto, que el Ayuntamiento de Badajoz va a llevar al próximo pleno municipal el nombramiento de tres calles, una de ellas para Gene García. Ahora deportes con José Antonio Reina.
My plans, the outer blouse wrapping my face. So you, so long. Fry your lungs on strong.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. Comenzamos con el Mérida, que ha iniciado hoy su pretemporada con el equipo emeritense. Ya están trabajando todos nuestros conjuntos de Primera Federación. El Mérida ha vuelto a los entrenamientos con la novedad del guardameta húngaro sub-23, Benz Yujas, que llega cedido por el Hughes Dosta con opción de compra por parte de la entidad emeritense. Fran Beltrán cuenta con 18 futbolistas, entre ellos 9 fichajes y 9 renovaciones. Un jugador más que al inicio de la pasada pretemporada, tal día como hoy, hace justo un año. Beltrán considera que desde ahora necesita más calidad que cantidad.
Ahora necesitamos más calidad que cantidad. Tenemos muy claro lo que queremos reforzar o cómo lo queremos completar. Tenemos opciones bastante bien definidas. Ahora hay que conseguir que lleguen esas opciones, si no el club la verdad es que tiene capacidad y creo que lo ha demostrado a lo largo de estos últimos años para encontrar opciones que sean útiles, así que nosotros como técnicos centrados en hacer mejores a los que ya tenemos.
Beltrán está contento con su nueva defensa en la que estarán Alejandro Jai, Nacho González, Fito Rodríguez, Checho Martínez y Hugo Sanz.
Estoy bastante satisfecho con lo que se está firmando para sustituirlo y con lo que queda por llegar y llegará dentro de muy poco. Además, o sea, que nosotros como club le estamos dando mucho valor, además somos conscientes de que el año pasado encajamos muchísimos goles, que tenemos que encajar menos, que tenemos que defender mejor, que eso depende de todos, no es una cuestión individual de cada defensa, pero bueno, también nos conocemos más y creo que estamos hilando más fino a la hora de saber qué perfiles necesitamos para hacer una buena defensa.
Beltrán también está satisfecho con el calendario de pretemporada del club romano.
Bueno, yo creo que es mucho más exigente que la temporada pasada. Es una pretemporada muy diferente, o sea, por los campos en los que vamos a jugar, por lo que vamos a utilizar el romano, porque jugamos contra un equipo de segunda división, porque jugamos contra un filial de equipo Champions. La idea es que, bueno, veréis también. Estamos todavía, falta un partido por confirmar, pero va a ser una pretemporada muy exigente donde nosotros tenemos como objetivo, mucho más allá del resultado, detectar carencias pronto.
Por su parte, el director deportivo del cacereño, Francis Bordallo, dijo durante la presentación de 3 de sus 14 fichajes que todavía busca 2 jugadores de ataque, un senior y un sub-23.
Queda incorporar un par de jugadores, es la idea que tenemos. Un senior y un sub-23 y serían los dos de la parte de arriba. Delantero y un media punta, un delantero y un segundo delantero, un delantero seguro.
Por cierto que el cacereño acaba de anunciar hace unos minutos que Emi Hernández causa baja en el Club Verde tras el pago de su cláusula de rescisión. Ya ha anunciado su fichaje la Sociedad Deportiva Ponferradina. Más novedades, en este caso en la Primera Federación Femenina, el cacereño incorpora a Lucía Bonilla del Betis. Ernesto Sánchez cuenta con 19 futbolistas, entre ellas 11 renovaciones y 8 fichajes. El Sport Extremadura ficha a Raquel Íñigo del Real Madrid, que es un 10º fichaje y ya suma 23 jugadoras. De otro lado, el delantero emeritense Carlos Cinta, ganador del Pichichi de tercera la temporada 21-22 con el Don Álvaro, es el 5º refuerzo del Moralo, que suma 9 futbolistas confirmados. Además, el Quintana ficha a Cristian Casado del Torremolinos, aunque la temporada pasada la acabó en el Diocesano. El conjunto rojillo cuenta con 11 jugadores confirmados. También acaba de anunciar el Santa Amalia que Carlos causa baja en su plantilla. Al margen del mercado de fichajes, el Badajoz acaba de anunciar que ya supera los 2.000 abonados. El Deportivo Don Benito celebra a esta hora una asamblea de socios en la que se dará carpetazo a la pasada temporada y se sentarán las bases de la siguiente. En tercera, desde las 8:30, el villanovense va a inaugurar su tienda oficial y presentará sus nuevas equipaciones. Fuera de la región, España ya está en Nueva Jersey, donde el domingo disputará la final del Mundial ante Argentina, que anoche, remontada incluida, ganó 2-1 a Inglaterra. Lamine Yamal y el dominicense Pedro Porro no entrenaron hoy junto a sus compañeros, aunque el domingo sí estarán en la final del Mundial ante la albiceleste. Mientras, numerosas ciudades extremeñas se están movilizando para que sus vecinos puedan ver la final del Mundial en pantallas gigantes. Y en ciclismo, la duodécima etapa del Tour de Francia ha sido al sprint para Tim Merlier. Tadej Pogačar sigue líder.
Del 4 de julio al 2 de agosto disfruta del Festival de Mérida en el Teatro María Luisa con Penélope, la odisea de mujeres diosas y monstruos, Medea, Prometeo, Apaz, un tal César, Medea de la compañía Saboira y Antígona, la estirpe maldita. Del 4 de julio al 2 de agosto en el Teatro María Luisa, disfruta del Festival de Mérida. Información y entradas en festivaldemérida.es.
La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.
¿Por qué pone este hombre aquí a Madonna si aquí vienen a hablar de Timón de Atenas, Pepe Villuela y Tomás Pozzi? Pues no sé, Pepe, ¿por qué suena Madonna? ¿Tú sabes? ¿Tienes alguna idea de por qué estamos poniendo aquí a Madonna?
Ligera, una ligera idea, pero creo que certera. Sí, nos acompaña anoche, sí. Madonna.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pepe? Bien.
O sea, absolutamente felices.
Sí.
Muy contentos. Sí, es como, bueno, cuando asistes al parto de un niño y el niño nace bien. Y tiene todos los deditos y te mira y te sonríe. Estamos muy contentos.
Que esa experiencia no es nueva, en tu caso. No es nueva.
No.
Pero qué diferente.
Para Tomás tampoco, ¿eh? Estamos
bravos. Sí, estamos viejos en esto.
Sí.
No, pero lo preguntaba por lo del concreto de Mérida. O sea, que al final ya, como son muchas ya las representaciones, o sea, no sé si el todo el parto este que supone salir, estrenar, es diferente cada. Lógicamente es diferente cada año, pero si las sensaciones cuando salen todo bien son similares.
En Mérida siempre es diferente, porque Mérida es un espacio.
Frase, Pepe, la tenías trabajada. Esa frase la tenías trabajada.
Te juro que no, porque. Sí. Bueno, es diferente porque el pozo que te queda después de irte es un imán que hace que siempre quieras volver. Es el espacio, tiene algo que, bueno, se podría describir a lo largo de muchísimas palabras, hablando de la historia, hablando de los orígenes, de la raíz, tanto social como de dónde venimos, del teatro. Pero, bueno, yo diría sencillamente eso, que esas piedras acogen de una manera especial. Todos los teatros tienen magia, pero desde luego Mérida tiene muchísimo más que eso, un imán poderoso. poderosísimo y siempre es diferente.
Toma, supera eso, venga, qué frase
no. No, es que me quiero levantar e ir.
No
que,
te vayas.
Que un argentino no tenga palabras, solo lo logra Pepe Villuela.
Qué grande. Oye, hablando de argentino, ayer cuando saliste al estreno, Argentina ya sabía,
ya sabía
clasificado,
yo,
¿no?
Sí, siento que esto va a doler, no me importa el fútbol.
Un carajo, digo,
entonces
no me importa
es
un carajo.
Como, bueno, soy un argentino exótico.
Es el único argentino que no le importa.
Igual,
el
bueno, estoy motivado, evidentemente, pero todavía hoy hablamos de eso. Somos algunos, bastantes que quedamos, que seguimos apuntando más al teatro y a lo cultural que al fútbol.
Es que en un mundo de tópicos como y de frases cortas ahora y todo, es prácticamente argentino, fútbol, sí, rápidamente.
Sí, pero bueno, nada, fue hermosa la noche de ayer, la verdad. Mucha emoción, mucho trabajo llevamos ahí encima y, bueno, comparto totalmente lo que dijo Pepe, que es, te envuelve un universo saber, no solo una responsabilidad de saber que uno va a venir y que va a estar en Mérida y en ese escenario que bueno, no es, es imposible tomárselo a la ligera.
En mi casa dicen que si no quieres caldo, dos tazas.
Sí.
Pues el domingo vas a competir con el fútbol, bueno, a la misma hora.
O sea,
es durísimo esto, ¿no?
Parece una pregunta, yo no sé, ¿tú eres de origen italiano?
Sí, bueno, claro. En Argentina estamos divididos, la mayoría venimos o españoles o italianos, y en mi caso de mi familia, tanto mi papá como mi mamá, las dos familias son italianas.
Es que se da una caja de bolillos, claro, porque tú tienes origen italiano.
Soy un caos.
Mérida, pero Mérida también tiene un origen romano.
Sí.
Luego, por otra parte, eres argentino.
Sí.
Nosotros somos españoles, el domingo competimos un campeonato mundial.
¿Por quién?
Es maravilloso, es la mezcla.
Sí, voy a hinchar por mí.
¡Qué grande!
Para no sufrir.
¡Qué grande! Pepe, tú sí eres futbolero.
No,
tampoco.
Pues
no hay más preguntas, señoría. Lo único que me puede venir bien para enlazar esto es que Madonna que
va
suena.
Va a estar el domingo.
Sí, va a estar allí en la final, va a estar allí cantando en el espectáculo.
Pero vamos a estar enlazados el domingo por el fútbol también. Sí. Y o sea, argentinos, españoles, no contra. Con,
vale,
¿no? Entonces
vale,
yo
vale.
Creo que ese matiz es importante. Sí. Es bonito. Que estaremos pendientes del partido, no podrá ser de otra manera porque es imposible. Hay una invasión. Pero yo creo que la gente que vaya al teatro, bueno, pues seguramente le importará también el fútbol, pero ha elegido el teatro.
Y lo agradecemos
claro, muchísimo a todos los que el domingo nos acompañen.
Qué bueno. Venga, vamos a meternos, si queréis,
en harina.
Primera pregunta relacionada con esto. ¿Tienes muchos amigos, Pepe?
No demasiados, pero los que tengo son buenos.
¿Sí?
No sé lo que me pasaría en el caso de que me arruinara. No, pero creo que no están conmigo por el dinero porque tampoco tengo una fortuna.
Te vuelco la pregunta también a ti, Tomás. ¿Cómo andas de amigos?
Bueno,
y de amigos ricos, principalmente.
No, ese es mi gran defecto, ni uno. Rico, ninguno. Y amigos pocos. Pero que está muy bien, porque esto, ¿no? Hoy en día esto de Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos. No, prefiero tener 3 buenos para poder apoyarme que 1 millón que cuando saltas se mueven todos y caes al suelo, como en los recitales. Así que pocos, pero buenos, de verdad.
Aquí en Extremadura, no sé si fuera de Extremadura, pero era muy típico esto de que los amigos se cuentan con los dedos de una, de una mano. No sé, un poco, me imagino que fuera de Extremadura también se dice, ¿no? Y no sé hasta qué punto, por vuestra experiencia vital, podéis corroborarlo.
Es evidente, yo a lo largo de los años, bueno, pues he conocido muchísima gente y, bueno, creo que me llevo bien con la mayoría, pero tener la intimidad suficiente y la capacidad que uno tiene que tener para ser escuchado y para escuchar se da con poca gente. Ahora, en el mundo en el que estamos, confundimos lo de los amigos con el número o la cantidad de seguidores, ¿no? Que de pronto te parece que estás muy acompañado a través de las redes sociales y que estás en contacto con mucha gente, pero finalmente ese vacío que se produce cuando tú estás realmente necesitado de amigos de verdad, no te lo puede dar una red social, es imposible absolutamente, te lo tiene que dar alguien cercano, alguien a quien como mucho puedas llamar por teléfono y citarte con él para tomar un café y confesarte con él y decirle, de esos hay pocos, hay muy pocos. pocos amigos que puedas hacer eso, sentirlos cerca siempre, aunque no estén, y que sepas que de verdad puedes confiar en ellos. Yo creo que forma parte también de la importancia de la amistad, ¿no? Que es algo selectivo y es algo que no se lo puedes regalar a nadie, ni todo el mundo te lo puede regalar a ti.
¿Cómo manejas este concepto de la amistad, Tomás, tú que encima vienes de Argentina, que tendrías tus amigos allí, que no sé si todavía conservas alguno?
Sí, por suerte, sí. Y en esto, puntualmente, en la amistad, el teatro tiene mucho que ver, porque los amigos que más conservo son los amigos con los que yo hice teatro desde chico en el colegio en Argentina. Entonces,